Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 74. Vamos a hablar sobre si Kim Kardashian es un ejemplo de cómo adelgazar de manera saludable. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común, y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que se desplaza por el mundo, al menos por España, como es mi caso. Hoy no estoy grabando desde mi salón, sino que me he venido fuera y por temas personales, y resulta que me he traído pues el micro de grabar, la webcam y demás. Estoy como raro porque la silla suena, cruje si me muevo demasiado. La iluminación me da de un lado de la cara, aunque la iluminación nunca ha sido mi punto fuerte, pero bueno. Pero no quería dejar de grabar porque, aparte de que me gusta ser muy, muy disciplinado, me gusta mucho sacar podcast toda la semana para no perder el hábito, es que el tema del que quiero hablar hoy, pues también si lo dejaba para más tarde se iba a desactualizar o se iba a quedar un poco pues desacompasado, ¿no? Y no quería dejar de hablar de ello porque me parece bastante interesante la reflexión de la que podemos sacar. Así que nada, con estas estamos, ¿vale? Si me estás escuchando a través del podcast, para ti la experiencia será un poco distinta. O sea, quiero decir, no será muy distinta, perdón. Si me estás viendo en YouTube, pues quizás sí que te sorprenda un poco el paisaje que me acompaña. Hablando de eso, tanto en Spotify, iVoox, Apple Podcast y demás, siempre dejo un enlace de suscripción al canal de YouTube por si quieres empezar a verme el jeto, ¿vale? Que sepas que puedes hacerlo. Y si prefieres no hacerlo, que tampoco te pierdes mucho y quieres seguir con el podcast, pues fenomenal. Igualmente le puedes dar un like, comentar, dar a la campanita, suscribirte, que a mí eso me ayuda y así tú tampoco te perderás ningún contenido, ¿vale? También en las notas del programa, igual que en YouTube, tienes siempre el enlace a mis recursos gratuitos descargables. Recursos donde hablo de temas de pérdida de peso, alimentación, relaciones, asertividad. Cosillas que he ido creando que pienso que pueden ser útiles. Y que por eso pues los tienes ahí como descargable, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar con lo que sería, o voy a desarrollar el tema de esta semana, ¿no? Yo, tema prensa rosa y demás, estoy súper off, o sea, estoy muy desconectado de este mundo. La verdad es que no me interesa mucho el mundo de la farándula. Me recuerda todo a los Juegos del Hambre. No sé si has visto esta peli, ¿no? Cuando están ahí la gente del Capitolio comiendo y vomitando. Me recuerda como a... Es como un mundo distópico, pero en realidad me parece como que no se diferencia tanto de la realidad o de hacia dónde vamos. Mira, sea como fuere, el tema es que a mí todo el mundo de la, yo qué sé, del famoseo y demás, me la repampinfla y no me interesa ni lo más mínimo. Pero a veces pasan cosas que son interesantes de comentar porque al final pues son un escenario al mundo, ¿no? Al final la gente que es famosa o la gente que sale en la tele y demás, pues son un escaparate, mejor dicho, más que un escenario, en el que muchas personas se miran o se comparan, etcétera. Por eso creo que sí que es relevante hablar sobre ello, ¿no? Una amiga me comentaba, me pasó el otro día me dijo, luego me pasó varios artículos, que resulta que Kim Kardashian, pues para la gala Met, que es una gala, pues no sé ni qué es, la verdad, ni lo he investigado muy bien, serán unos premios de algo. Estoy pegando aquí un poco de cateto, pero no sé muy bien ni qué es, la verdad. El tema es que para entrar en el vestido de Marilyn Monroe, en un vestido, pues adelgazó 7 kilos o 7 kilos y poco en espacio de una semana. Entonces, claro, se ha armado mucho revuelo cuando los medios de prensa y demás medios informativos pues la han visto ese cambio radical de peso en tan poco tiempo, ¿no? Y mi amiga me lo pasaba como diciendo, han salido un montón de psicólogos, de nutricionistas opinando sobre los riesgos, los peligros, lo negativo de una pérdida de peso tan pronunciada en poco tiempo, ¿no? De hecho, la han puesto a caer de un guindo. Tengo aquí varios titulares de revistas, sobre todo son revistas de belleza, de pues tipo Vanity Fair, así, no recuerdo cuáles eran porque solo me he apuntado los titulares, ¿no? Pero te voy a leer varios. Pone Met Gala, 2. Las críticas a Kim Kardashian por someterse a una dieta radical para usar un vestido de Marilyn Monroe. Otro titular. La peligrosa dieta de Kim Kardashian con la que adelgazó 7 kilos en 3 semanas. Otro más. Kim Kardashian defiende su controvertida dieta para la gala del Met y no convence. El caso, como te digo, es que la han puesto a caer de un guindo, ¿no? Yo quiero comentar esto desde dos ángulos. El primero es el de la exaltación y el de la crítica moral constante hacia donde se mueve el mundo. Mi sensación es que las redes sociales, sobre todo las redes sociales, pero también, por supuesto, y una cosa no son, son interdependientes, ¿no? Los medios de comunicación y las redes sociales para mí son dos cosas interdependientes. Están constantemente alimentando la crítica moral y el debate moral, porque esto genera mucho movimiento. Yo lo comenté hace poco cuando pasó esto de Shakira y Piqué, lo de la canción tan famosa con Bizarrap. Salían muchos profesionales, bueno, todo el mundo opinaba, ¿no? Pero los profesionales de la salud, los psicólogos, pues estamos como muy tentados, supongo, de opinar por el tema de que había hijos por medio, también desde una perspectiva feminista, que lo mucho que se había criticado a Shakira por haber hecho esto y si hubiera sido un tío, bueno, en fin. Había muchas posturas, ¿no? Había mucho debate moral sobre si lo que había hecho era ok o no ok. Y yo, claro, igual, pues tienes tentación de comentarlo y de decir algo, ¿no? Y esto lo que hace es alimentar el monstruo, alimentar el engagement en las redes sociales y que el tema se viralice. Y entonces tuve un darme cuenta en el que dije, no voy a opinar porque realmente lo que persiguen todas estas cosas es justo eso. Persiguen precisamente que alimentemos al monstruo, que le demos de comer y que la bola se haga más grande, todo el mundo opinando, todo el mundo con su opinión, ¿no? De hecho, luego ha habido evidencias de que esto era bastante estratégico, ¿no? Que en cierta manera había detrás una estrategia de marketing. Pero bueno, no es el tema que me ocupa ahora. El tema está en que, como te digo, mi sensación es que cada vez la crispación, la exaltación, el moralismo impera más en las redes sociales y estamos a la caza de detectar el error de las personas para criticarlas. Enseguida, cuando alguien hace algo mal, pues rápidamente se hace viral, que también es verdad que luego se olvida. En tres días, de repente, algo que se convierte en trending topic, de repente deja de serlo, ¿no? Es como un mundo de consumo rápido y de crítica rápida. Y el primer ángulo del que quería comentar era este, yo no me quiero sumar a ese carro de la exaltación, y además me parece como incluso muy agresivo, ¿no? Al fin de cuentas, ahora valoraremos si el estilo de pérdida de peso es saludable o no, los riesgos que puede tener, pero desde luego esta persona lo único que ha hecho es tomar una decisión sobre su vida, sobre su cuerpo, y en ningún momento ha salido en sus redes sociales diciendo igualad lo que yo hago, hacer lo mismo que yo, este método para adelgazar es la hostia. Son los medios precisamente los que la han puesto en el foco, ¿no? Los mismos medios que le critican, que es una referente para muchas personas jóvenes o gente que puede tener inseguridades, son los que le han dado importancia a este tema, porque quizás si no hubiera pasado más inadvertido. Así que realmente, ¿quién es más culpable de estar siendo una mala influencia, ¿no? Por otro lado, es verdad que Kim Kardashian, por supuesto, que es una referente para muchísimas personas, pero no sé hasta qué punto es justo cargarla de la manera en la que se la ha cargado, ¿no? Además, tengo la sensación muy fuerte de que esto tiene que ver con que sea mujer. Ella, para justificarse, pone el ejemplo de un actor que para prepararse un papel, creo que es el del, no recuerdo cuál es el nombre del actor, yo para estas cosas soy muy malo, el que hace el papel en El Maquinista, el protagonista, pues se somete a una pérdida de peso brutal para poder encarnar el papel, ¿no? En este caso, Kim lo ha hecho porque le da mucha importancia pues a la imagen, a la estética, al tema de ponerse el vestido en tal, que nos puede parecer mejor o peor, más superficial, menos superficial, pero la cuestión es que, como te digo, creo que tiene que ver la crítica exacerbada con que sea mujer. Y una ya creo que no, yo no soy mujer, por lo tanto no lo vivo en mis carnes, ¿no? Pero supongo que una ya no sabe si tiene que adelgazar, engordar o lo contrario, porque te van a dar cera hagas lo que hagas, ¿no? Así que bueno, en fin, creo que primero quería lanzar un mensaje de un poco de sororidad, ¿no? De pausa y de respeto, porque a fin de cuentas tampoco ha matado a nadie. Podemos ahora discutir sobre si la medida o la forma de adelgazar, como te digo, es saludable o es adecuada, pero creo que desde luego no se merece este acoso, ¿no? Por parte de las redes y de los medios. Dicho esto, pues ahora me voy a posicionar en el otro lado, que es en cuestionar o en hablar sobre cómo, sobre esta medida drástica para bajar de peso, para bajar 7 kilos en una semana, ¿vale? Que son 7 días, a kilo por día más o menos. Hay varias cosas que comentar en este punto, ¿vale? Que se me ocurren, así que voy a intentar ordenar mi cabeza de la manera más funcional posible. Aquí estoy leyendo, ¿no? El autor, por cierto, del Maquinista es Christian Bale, que no lo tenía apuntado y ahora estoy viendo otra. En mis notas en los puntos que quiero comentar y me ha aparecido ahí el nombre. Hay una cosa que a mí me llama especialmente la atención de las declaraciones de Kim, porque claro, cuando la meten tanta caña, pues ella sale a justificarse, ¿no? Y uno de los argumentos que utiliza es este que te acabo de explicar, del actor, ¿no? De que si el actor puede hacerlo, ¿por qué ella no? Y en cierto modo tiene razón en el sentido de lo que te digo. A ella seguramente se la critica por 100, cuando al otro, pues como al ser hombre y por verlo por un motivo laboral, seguramente una medida mucho más peligrosa, no se comentó nada. Pero me llamó la atención otro de los argumentos que utilizó para defenderse, porque considero que, y ya te digo, esta fue mi principal motivación para hacer este episodio, porque creo que ahí sí que hay una moraleja o algo importante que hay que intentar prestarle atención, ¿no? Ella dijo algo así como: yo no he hecho nada, o sea, yo no hice nada poco saludable. No he logrado esto dejando de comer ni pasando hambre. Kim ha dicho en varias ocasiones que si durante esta semana ha conseguido perder 7 kilos, no ha sido ni dejando de comer ni pasando hambre, sino que lo que ha hecho es pues cuidar mucho la alimentación, no tomar nada de carbohidratos ni de azúcares, y matarse en el gimnasio, ¿vale? Imagino que matarse muy fuertemente en el gimnasio. Y a mí esto me ha dado que pensar, porque generalmente pensamos que problemas, trastornos de la alimentación como la anorexia, consisten en no comer, en personas que pasan hambre y que comen o que no comen o comen muy poco, ¿no? Y esto no es exactamente así. De hecho, hay un fenómeno que yo lo he bautizado, no sé si existe ya o no, el trastorno de alimentación integrado en la sociedad. TCA y S. Me lo acabo de inventar, ¿vale? O sea, no existe ni lo busques ni nada por el estilo. Que son básicamente personas que, bajo mi punto de vista, tienen la problemática de un trastorno de alimentación, funcionan como funciona una persona con un problema de alimentación, pero de puertas para afuera no hay una señal de alarma, porque lo que se ve, o de alerta, lo que se ve es que esa persona está bien físicamente, que se cuida mucho, que tiene mucha fuerza de voluntad, que se trabaja mucho, y de puertas para adentro el discurso es algo parecido: estoy haciendo algo bueno para mí. Yo he visto casos de personas en consulta que han alargado mucho el pedir ayuda o han tardado más porque durante mucho tiempo lo que se decían a sí mismos y lo que recibían del exterior era mucho refuerzo, era de que estaban haciendo algo bueno. Y la apariencia estética no es la de una persona que está enferma, ¿no? En un caso de delgadez extrema lo vemos como muy claro, o una persona que salimos a comer y no prueba bocado, se ve como muy claro que hay un problema de alimentación, pero no siempre es así. Por ejemplo, existe la vigorexia, que es un problema que es muy parecido en la esencia a la anorexia, solamente que lo que no se busca la delgadez extrema, sino lo que se busca es el volumen muscular. Existe otro trastorno también que se llama la ortorexia, que ha sido como muy, yo creo que en este sentido se ha reforzado desde el real food, la filosofía de Carlos Río, ¿no?, de comer comida real. Creo que ha hecho un trabajazo en muchos sentidos y ha hecho cosas muy buenas, pero también ha favorecido problemas, ha rigidificado, ¿no?, problemas de alimentación. La ortorexia es un trastorno, de nuevo, muy parecido a la anorexia, pero no es tanto con la delgadez o con la restricción en el sentido de comer poco, sino de comer alimentos saludables todo el rato, ¿no?, y no poder probar alimentos que no sean saludables. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva muy orgánica, pues claro, es un ejemplo de salud. Si tú te alimentas de puta madre, 100% bien, y no comes alimentos procesados que tienen respuestas inflamatorias y demás, pues desde un punto de vista orgánico estás cuidando muchísimo tu salud. Pero ¿y tu coco? Pues yo diría que seguramente no, ¿vale? Entonces sí que quería matizar esto, porque con este mensaje Kim parece que está diciendo que si tú te matas al gimnasio, controlas mucho lo que comes, pero tú sigues comiendo y no pasas hambre, tú haces tus 5 ingestas diarias o demás, está todo ok, ¿vale? Y eso no es así. Una de las mejores formas de prevenir entrar en un trastorno de alimentación es conocer los riesgos de este, conocer los riesgos de restringir, de adquirir ciertas conductas o ciertas actitudes, porque luego eso es muy difícil abandonarlo. Cuando tú, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea de esta chica, yo no la conozco, vamos, ojalá no tuviera la ocasión de conocerla, pero no es el caso. Yo imagino que después de 7 días donde consigues bajar tanto peso, luego te dará mucha ansiedad el volver a recuperarlo, ¿no? O abandonar eso que te ha funcionado tan bien. Es verdad que son 7 días, que no son 2 meses. Cuanto más tiempo se mantiene, cuanto más tiempo se mantiene un hábito de este tipo de control y de rigidez alimentaria, más fácil es luego, o mejor dicho, más difícil es poder salir de él luego, ¿no? Porque nos adherimos más a esa costumbre y nuestro cerebro se acostumbra al control absoluto. 7 días es verdad que no es tiempo suficiente como para generar una tendencia, ¿no? O un hábito. Pero seguramente, ya te digo, le causará muchísimo malestar la idea de abandonar su rutina y ver cómo lo va a recuperar, porque seguramente en cuanto se vuelva a una cierta normalidad va a haber ese efecto rebote, ¿no? Ese efecto yo-yo. Y ahora hablaremos también sobre esa parte, ¿no? Los especialistas, la gente que sabe mucho de esto, suele recomendar que la pérdida de peso óptima es entre 0,5 y 1 kilo cada 7 días, 10 días. Más bien sería 0,5, medio kilo, 7 días, 7, 8 días, y 1 kilo cada 10, 15 días. Claro, esto es muy relativo, porque depende mucho de tu metabolismo basal. Depende, no es lo mismo la persona que pesa 120 kilos que la persona que pesa 70. Evidentemente la pérdida de peso pues va a ser más paulatina en la persona que pesa 70 kilos que en la que pesa 120. Pero en general, todos los especialistas en lo que sí que coinciden es que la pérdida de peso lo ideal es que sea de forma regular. Al final, someter a tu cuerpo a una pérdida de peso pronunciada es someterle a un cuadro de estrés, es asustarle. Ya lo he dicho muchas veces en el podcast y lo seguiré diciendo. El cuerpo no entiende que te estás preparando para una gala Met, para entrar en el vestido de Marilyn Monroe. El cuerpo lo que entiende es que de repente hay una helada y tú no puedes comer y el alimento no está disponible. Por lo tanto, va a empezar a activar mecanismos de defensa, mecanismos compensatorios. Y de hecho, cuando vuelvas a comer, vas a tener una respuesta de absorción de grasas y de hambre voraz. Esto lo conté en un episodio que era cuando contaba el experimento de Minnesota, ¿no? Que es verdad que son 7 días, que no son muchos, pero cuando tú sometes al cuerpo a privación energética, pues al final el cuerpo intenta compensarlo de alguna manera. Que sí, que ha estado comiendo a nivel nutricional, pues incluso a lo mejor tenía todas las vitaminas y minerales que necesitaba esta persona, pero al final ha habido una pérdida de peso muy, muy pronunciada, y eso es una pérdida de energía. Eso para el cuerpo significa pérdida de recursos, y como te digo, el cuerpo tiene mecanismos para intentar compensar eso, ¿vale? Además de todo esto, luego cada persona puede tener los objetivos que quiere y que desee. Si para ti es muy importante llegar bien a un festival, a una gala o una boda, que quizás sea un ejemplo más accesible para todos nosotros, ¿no? Pues me parece fetén. Ole. Pero yo personalmente no cojo ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque quizás porque yo no es que no los entienda, sino que creo que es un trabajo que va a ser un poco infructuoso, en el sentido de que vas a hacer un esfuerzo puntual muy agresivo para conseguir algo que luego lo vas a perder. Porque no has desarrollado un hábito, porque luego te va a entrar esta respuesta de hambre compensatoria y porque no has aprendido algo que puedas sostener en el tiempo. Tú no puedes estar tanto tiempo en tu vida comiendo de esa manera ni entrenando tan a tope. Seguramente ella, por la situación económica, social que tiene, pues tenga más recursos que la mayoría de nosotros, ¿no? Pero aún así es imposible. Realmente la mejor forma de perder de peso es de una manera progresiva y no buscando ese momento de lucirse, que insisto, que yo lo puedo entender perfectamente y cada uno lo que le mole, ¿no? Pero que al final es mejor casi pues planteártelo en un largo plazo, ¿no? Y decir, bueno, pues si no llego a la boda, pues no llego tan ideal a la boda como me gustaría, pero yo voy trabajando en esto y voy avanzando hasta desarrollar ese hábito, ¿vale? Esa es mi propuesta y como yo entiendo la forma de trabajar. Y también como una forma de prevenir los TCA, porque es lo que te estaba contando. Este tipo de conductas, cuando tú ves que consigues tanto en tan poco tiempo, tienes por un lado un subidón de dopamina, de decir, hostia, qué guapo esto que estoy consiguiendo, qué crack, qué tal, y luego desarrollas un miedo de la hostia a perderlo, porque además es que lo vas a perder. Cuando consigues las cosas de esa manera es que, como te digo, hay un efecto rebote. Entonces, eso es el funcionamiento final de un TCA. Una situación en la que tienes miedo a engordar, a perder lo conseguido, y te esfuerzas constantemente a tener una estructura de control muy rígida, hay mucha preocupación, mucha obsesión por volver hacia atrás o recuperar por lo que se ha conseguido, ¿no? Porque además, seguramente, aunque ahora haya recibido críticas, seguramente ya también ha recibido mucho refuerzo de otros sitios, ¿no? Gente que le ha dicho que está muy guapa, que la ve muy bien, no sé, estoy pensando ya más en casos que yo veo en consulta, ¿no? Y ella no es que tenga una estética ahora mismo, yo la he visto en las fotos y pues claro, tiene un cuerpo súper normativo, pero no es un cuerpo que digas es un cuerpo de TCA, pues no, ¿vale? No es un cuerpo de extremada delgadez, a eso es a lo que me refiero. Pero es que el TCA no está solamente en los cuerpos delgados o extremadamente delgados. El TCA está en el sistema de funcionamiento obsesivo, rígido y de ansiedad con la alimentación. Eso es lo que hay que entender. Y cualquier sistema de adelgazamiento u otro que refuerce esto es comprar papeletas para desarrollar un problema chungo. La forma de cambiar hábitos con la alimentación es en el largo plazo y con flexibilidad. Al menos yo lo entiendo así, ¿vale? Bueno, pues simplemente quería hablar sobre esto porque me parecía muy interesante y porque este es un tema que está un poco en vogue, y había dos cosas que quería decir. Por un lado, lo sumamente gilipollas que nos estamos convirtiendo como sociedad de ir a buscar el fallo enseguida de la gente a criticarles. Yo a veces... Yo no me conoce ni Dios, ¿no? Como quien dice, yo soy un psicólogo que, bueno, que tiene su audiencia y tal, pero hasta ahí llega, ¿no? Y a veces pasa que, por ejemplo, hago un post de un tema que me he currado mucho, que me he tirado ahí, yo qué sé, en 2-3 horas desarrollando, pensándolo, haciendo las creatividades, y a veces yo voy un poco rápido porque tengo muchas cosas que hacer y meto falta de ortografía. Y me sucede que de repente de todo el post tan currado que me hago, son los menos, ¿eh? La mayoría de gente lo agradece, lo reconoce y demás, pero siempre hay un porcentaje, pues ponle, yo que sé, un 5, un 10% de gente que en lo que se fija es en que has metido una gamba, que no estoy espiando culpa, que es una cosa que yo sé que tengo que mejorar, ¿no? Pero me refiero a esa forma de funcionar en la que estamos constantemente buscando el error de la gente para señalárselo, ¿no? Es como si fuéramos conduciendo por la carretera. De repente nos vamos a chocar con alguien y en vez de esquivarle le pitamos el claxon para decirle, tronco, que lo estás haciendo mal, ¿no? Me da la sensación de que el escenario que proponen las redes sociales y demás nos está convirtiendo un poco en esto, ¿no? Sobre todo en redes sociales como Twitter y de este tipo. En Instagram lo veo un poco menos, pero seguro que también hay un poco así. Así que nada, está todo reflexiones. Primero, que dejemos de ser gilipollas y vamos a respetar un poco a la gente imperfecta tal y como es. Y segundo, que es verdad que la mejor forma de bajar de peso no es esta. Que si quieres hacerlo, pues lo hagas con salud y no te metas en jardines de los que luego es difícil salir. Así que ya está. Espero que te haya molado, no haberte dado mucho la turra y nos vemos en el siguiente episodio ya en casa. Adiós.